Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Volvimos a la radio. Qué feliz que estoy de estar acá en la radio. Muy buenos lunes
para todo el mundo que nos están escuchando. Este programa se lo vamos a dedicar a Paola Careri, que hoy se quedó en la cama. Algo le anda pasando, pero no importa lo que le esté pasando. Aquí estamos igual y este programa es para ella. Pero no estoy sola. Estoy con una súper, súper compañera, una súper invitada el día de hoy, Alexandra Rodríguez. Muy buenos lunes, Alexandra, ¿cómo estás?
Buenos lunes, Luciana. Buenos lunes para todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy así muy, muy contenta por estar acá.
Sí, es lindo. Hacía más o menos un mes o unos 4 o 5 lunes que no estaba acá en la radio. Realmente extrañaba ya estar acá en el set, ver a Claudio y todos sus movimientos para que todo salga perfectamente las transmisiones y estar igualmente transmitiendo desde la Botica de la Hechicera en nuestro Instagram. Y hoy tenemos un súper, súper programa. Después de varios días de un fin de semana, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvimos supuestamente encerrados.
Sí.
Todo supuesto, ¿no? Sí. Todo este programa es todo supuesto, no te preocupes. No tenés que confesar ni nada, pero supuestamente estuvimos encerrados porque había como fase 1. Me costó entender esto de las fases 1, yo no lo sabía. Fase 1, fase 2, fase 3. Evidentemente nunca salimos de la fase no sé cuánto. Y volvimos a la fase 1. Nunca me enteré, parecía que el fin de semana fue más o menos igual. Durante la semana estuvimos libres, eso es lo que decía la gente, que estamos libres. Y en la semana anterior estuvimos durante 9 días encerrados. Que tampoco nos dimos cuenta que estábamos encerrados, pero bueno, así fue. Hoy por fin se levanta todo esto, no sabemos si el fin de semana que viene se continuará o no. No importa, aquí estamos en este lunes frío en la ciudad de Buenos Aires, pero acabamos de ver un amanecer espectacular mientras que esperábamos salir en la radio, así que nada, creo que a mí todo esto realmente como me importa muy poco, pero como que lo informo igual, ¿no? Siempre empezamos así como que parece que somos personas muy informadas de la actualidad.
Y era en el taxi que venía viendo eso.
Sí. Es como que te acordás de todo lo que la gente va diciendo en algún momento y entonces lo compartís. Y aquí estamos en un programa que hoy vamos a hablar de cómo lo haces, pero cómo te vestís, pero cómo vivís. Pero ¿cómo es que es fácil? ¿Pero cómo? ¿No?
¿O cómo es que es difícil? ¿O cómo es que vives tu vida y yo no puedo hacer eso, ¿no? Es como que, ¿y cómo?
Claro, ¿cómo? ¿Cómo? Con la boca, decía, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el cómo para vos? ¿Qué cosas te cuestionas cómo?
Uy, todo me cuestiono cómo. Siempre quiero llegar al cómo se hace. Al cómo debería vestirme si voy a una reunión, un casamiento, por ejemplo. Uh-huh. Siempre pregunta uno, ¿y cómo me tengo que ir vestida?
Sí, si no viene la tarjeta especificada.
Claro, es como que semiformal. Y uno empieza buscando qué es semiformal.
No, a mí me encanta elegante sport.
¡Ay, no!
O sea, hoy elegante sport, donde todas las vidrieras de Buenos Aires, por lo menos es ropa sport. No sé, para mí sería como un buzo con lentejuelas, ¿no?
Eso es elegante. Podría ser.
Unas zapatillas...
Con brillitos.
Con una galera. Eso es elegante con unas zapatillas, ¿no? Sí. Entonces es el elegante sport.
O sea, el cómo es como desarmamos para encontrar como esa esencia, el por qué vivir.
Como que tenemos esta intriga, ¿no? De que parece como que siempre más profundamente va a haber algo mucho mejor que lo que se ve en la superficie.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿No? Como que es esa intriga, como, ¿cómo?
¿Cómo lo haces? Sí, como de que, mira, a mí me sale súper bien encrespármela en las pestañas. ¿Y cómo lo
haces? ¿Cómo lo haces? Como cuando yo te veo que te arqueas las pestañas con una cuchara.
Sí. ¿Y cómo lo haces? Y uno así...
pero lo hago, ajá, ¿no? Y es realmente, ¿no? Cuando lo hacemos, o sea, no estamos realmente pensando en el cómo. No. Cuando alguien nos lo pregunta, es que entonces ahí tenemos que, de alguna forma, como rebobinar, dejarnos en pausas y empezar a ir como paso por paso para atrás, creyendo de que tenemos una técnica. Y ahí te voy a dar una noticia, por si no lo sabías. Cuando hacemos todo esto, cuando empezamos a desmenuzar el cómo, matamos lo que creamos.
Wow.
Porque lo que nos sale, esto, por ejemplo, si yo te dijera, pero ¿cómo te arqueás las pestañas con una cuchara de café?
Uh-huh. De las chiquitas.
Si tuvieras que detallarme paso por paso y yo lo tuviera que hacer acá, o si vos me tuvieras que mostrar el paso por paso, seguramente no te sale, ay no, me lastimé el dedo, me corté las pestañas o algo así. Porque cuando nosotros vamos a explicar eso que hacemos o que sabemos que funciona
para cada uno, ¿no?
Claro, sí. Aunque nadie más lo haga, generalmente estamos destruyendo eso que creamos.
Qué pendejada.
Sí, acá se puede decir pendejada. Por ahí Claudio nos pone un pi, ¿o no? No, eso como que lo hace Paola al mismo tiempo.
Ah, ok.
La sonidista se sonoriza ella sola. Pero es eso, ¿no? Como que nos encanta desmenuzar las cosas. ¿Y cuántas veces? Y por ahí en estos últimos días estuvimos haciendo diferentes live por Instagram y demás, y estábamos hablando un poco sobre las cosas que parecieran como que son mágicas, pero que no son mágicas, sí, y que nosotros las llevamos a cabo y que lo vamos haciendo, y que parece como que nos sale todo fácil. Cuando quiero entender...
Ya, pero...
¿Cómo es que lo hice?
Como que una cosa es uno entenderlo, que lo hace, ¿sí? No, es como cuando alguien viene y te... O tú ves a alguien que hace y quieres como copiar eso y le preguntas en muy confianza, ajá, Luciana, ¿cómo haces el pastel de papa?
Claro.
¿Sí?
Olvídate.
Entonces, claro, pero ella se esfuerza para hacer y yo para entender, para llegar a mi casa y copiarlo, ¿sí? Sí. Y ni siquiera copiarlo, es como, esa receta me encantó, quiero hacerlo en la casa, y ¿me va a salir igual? No me va a salir igual.
No, porque no. Ya empezás, bueno.
Un poquito de azúcar le echo.
Sí.
No, porque... esta papita estaba, mejor la estiro más.
O de repente, no, yo le voy a poner este condimento, porque siempre lo vamos modificando. El tema, y ahí... Obviamente sí. Va a quedar destruido el pastel de papa de original. Mi receta original, que nunca jamás me va a salir dos veces igual. No. O sea, admiro a la gente que puede hacer, no sé, una torta y le hace dos veces la misma torta, ¿no? Sí. El mismo gusto, el mismo todo. Entonces es como, wow, ¿qué es eso que vos haces o que hiciste alguna vez que sabés que creaste magia, que fue como todo muy fácil, muy rápido, y después cuando lo quisiste explicar, como que nunca más te salió?
Y, por ejemplo, crear dinero con facilidad, ¿no?
Ajá.
Uf, es como que ahí viene uno, ¿y cómo fue que lo hice? ¿Qué estaba haciendo justo a esa hora? Entonces, ¿qué tenía vestir? ¿Qué tenía puesto? ¿Cómo me peiné? No, pero ¿con quién estaba? Entonces es como que ahí empiezas como a recrear esos momentos y no van a ser igual.
Exactamente. Entonces, esta es una pregunta para todos ustedes que nos están escuchando. ¿Qué es eso que vos hiciste en algún momento que fue tan fácil y tan rápido y tan agradable que cuando lo quisiste explicar, después nunca más te salió?
Uh-huh.
Entonces, esto no es para que nunca más lo cuentes, pero a veces cuando nosotros queremos entender cómo es que lo hice, como que al desglosar la magia. ¿Se puede desglosar la magia?
Y no.
No.
No. No, no. Porque la magia no es una receta.
¿Qué es la magia para vos?
La magia es eso que soy yo, que me sale fácil y que no se puede explicar. Sí, es esa la magia.
Claro, ahí está, ¿no? Como que ¿cuántas veces escuchamos o leímos que la magia no se explica? Directamente, la magia no se explica, la magia es, claro, porque incluso si vemos a un mago, ¿no?, hacer un acto de magia, cuando lo quiere explicar, se deshace, o sea, ya no hay magia.
Claro, es como cuando le cuentan a uno un chiste.
No, cuando te lo explico.
Claro, cuando le cuentan a uno el chiste y uno no entendió, y después viene, te lo explico, y uno dice, ajá, ¿y dónde estaba el chiste?
Claro, porque cuando explicas o ves el trasfondo de la cosa, se acaba.
Sí.
Entonces, ¿qué es eso que vos sabes hacer? ¿Qué es eso que vos haces constantemente? ¿Qué es mágico? ¿Qué es fácil? Y que querés entender. A veces no es tanto porque alguien te pregunte. A veces es uno mismo, ¿no? Quiere como entender.
Sí.
A veces uno mismo quiere como entrar y como ver cómo funciona.
Sí, en el cómo para volver a repetirlo.
Sí, justamente es eso, ¿no? Como para volver a repetir. ¿Qué tal que cada vez que hacemos algo que funcionó, no necesariamente tenemos que caer en volver a hacerlo exactamente igual? Uh-huh. Hablaste algo sobre un tema que acá en este programa nos gusta mucho, que es hablar sobre el dinero. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos encontramos como de chicos y de grandes también, ¿no? Que metes la mano en el bolsillo y te encontrás con dinero.
Un regalo de mí para mí.
Es como, wow, me encontré con plata. Y después, cada cosa que te pones, buscas en los bolsillos, sí, a ver si igual no está. Y no.
No. No.
O sí o no. Pero ¿cuánto creemos que en la repetición va a estar eso que alguna vez nos sucedió? Ni hablar de las relaciones, ni hablar... No.
En las relaciones, yo creo que ninguno quiere tener esa relación ideal que en algún momento la tuviste y ya no funcionó. Y entonces quieres recrearla con el montón de hombres con el cual sales o mujeres con las que sales.
No, peor que la querés recrear con uno.
También.
Ah, no, porque resulta que esa vez estábamos viendo Mary Poppins y entonces te compras el DVD de Mary Poppins, te conseguís un DVD viejo para ponerlo ahí, ver la parte y que él te encuentre, que abra la puerta casual y vos decís, hola, ¿cómo fue todo ese día? Claudio se ríe porque no sé de qué se debe estar acordando del fin de semana. Un caballero no tiene memoria. Pero me llama la atención cuando empieza a reírse así. Entonces es como, wow, ¿qué es eso? ¿Cuántas veces queremos recrear? Ay, estuve con este hombre, estuve con esta mujer, estuve con quien haya sido y la pasé genial. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Preparé pastel de papa y no sabes qué bien que la pasamos. ¿Cuál es el menú del día de hoy? Pastel de papa.
Y cada vez que uno va, pastel de papa. Y uno, bueno, llevo otra cosita, ¿no?
Hay pastel de papa. Hoy se come pastel de papa. Hoy se toma varias cosas. Eso lo podremos repetir. Pero es eso, ¿no? Como queremos repetir algo que no funcionó y después como que viene toda esta parte de desilusión.
Claro, porque claro, es una sensación cuando te sale la primera vez y ya es como una desilusión cuando ya no te sale igual porque ya no es la misma sensación, porque ya hay otros puntos de vista, porque ya tu día, ese mismo día fue diferente.
Porque vos sos diferente, claro. Porque la persona es diferente.
Porque el ambiente es diferente.
Por ejemplo, yo tengo un esposo, te cuento.
No, en sí. Serio.
Tengo un esposo de hace varios años. Y es un tema que hablamos frecuentemente porque, por ejemplo, a mí, si me gusta mucho algo, es en ese momento. Ajá. Después ya sí, en otro momento ya no.
Sí.
Ya se pasó. Es como, wow, esto me encanta ahora. Y ahora... ya no. ¿Y cuántas veces tenemos que fingir que me gusta lo mismo una y otra vez? Saludo para vos también, Fabián Castro. ¿Cuántas veces tenemos que repetir una y otra vez que me gusta lo mismo para sostener lo que dije antes?
Y sí, así andamos con las relaciones, ¿no? Sostengo de que adoro a mi esposo durante muchos años. Y han pasado muchos años y después es como que... ni amigos,
sin amigos,
se la pasan como perros y gatos, pero ante la sociedad tienen que aparentar.
No,
que
porque
son...
yo ya dije,
claro.
O yo ya dije que me gustaba los sábados de estar en cama mirando películas.
Entonces
los sábados voy a estar en la cama mirando películas, porque ya lo dije.
Y la gente también, ¿no? Como que te encasilla. Y cuando uno cambia un poquito, dice, ay, no, los sábados no, levantémonos, hagamos ejercicio. Pero a ti no te gusta hacer ejercicio. Pero un día sí, o sea, ¿quién dice que no?
Claro. Uh-huh. Entonces es como, wow, si no entráramos en el cómo de las cosas, querés decir que también nos permitimos ser más no sé si la palabra es moldeable, ¿no? Pero es como esa, esa practicidad de incluso cambiar de gustos.
Sí, 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 sí. Para mí es como si te sales del cómo, ahí empiezas realmente a degustar lo que realmente te gusta, ¿sí? Y dejas de juzgarte un montón. Entonces, de ahí... Y la gente, si tú realmente estás comprometido con tu vida, que me imagino que ya lo han hablado mucho tiempo, dices, okay, no, yo a mí ahora me gusta hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Y la gente como que se sorprende. Entonces, bueno, ya al otro día no es que uno va a seguir haciendo ejercicio, o sí. Pero entonces ahí como que ya empieza uno a tener esos gustitos de saborearse uno mismo, ¿no?
De disfrutarte, de decir, hoy, de vivir presente.
Sí, el presente,
¿no?
Es...
De vivir como un poco más presente sin estar demasiado enfocado en lo que dije o lo que hice ayer. Como, bueno, a ver, ¿qué pinta hoy?
Como no darle esa significancia de que mi palabra vale. Porque uno creció con que tu palabra tiene que valer, claro, y tienes que cumplirla, y si tú ya cumpliste, tienes que ir, y si así estés muriendo, te tienes que ir. ¿Y qué tal si no? Uno puede decir un no, ¿sí? Y un sí, sí, de acuerdo a cómo uno está el día.
Hay que permitirnos eso, ¿no? Cuando llegamos a ese momento de permisión, porque una de las cosas que no recuerdo si hablamos, pero es un tema para que podemos hablar ahora, esto de lo que se valora es como el que no cambies nunca, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo siempre pongo como ejemplo esto, cuando íbamos al colegio, acá en Argentina se usaba que vos te sacabas una foto grupal y todos tus compañeros atrás te escribían un mensaje muy pedorro, pero lo escribíamos todo y todos eran lo mismo. Y era el nunca cambies, nunca cambies. Y la firma, ¿no? Entonces yo escribía 30, nunca cambies, ¿no? Para los 30 compañeros que tenía. Y así me escribían a mí, nunca cambies. Porque parece como que cambiar es algo muy malo.
Sí.
Cambiar es algo que no está permitido. Cambiar es algo como de que no sos confiable. Y no estamos hablando de, bueno, si un golpeador se retracta y deja de ser golpeador, o si alguien que roba se retracta y deja de robar y cambia de vida. Se trata de como que el estándar, ¿no?
Ajá.
Como en el día a día no tenés que cambiar nunca. Si desayunás mate cocido con 3 bizcochitos, que eternamente mate cocido con 3 bizcochitos, porque si no, ya no sé quién sos.
Claro, ya no te puedo identificar, entonces no te puedo ubicar en los cómo. Porque claro, si a Luciana le gustan el mate cocido con los 3 bizcochitos y yo llego y compro los 3 bizcochitos y ya no se los come, es como que algo está mal en ti.
Algo te pasa.
Claro, estás enferma, te pasa algo. Entonces, es como que siempre entramos en ese cómo para identificar y poner ahí, ¿no? Así como los jueguitos de encastre.
Mira, el otro día estaba hablando con unos amigos el sábado y como que hablábamos y ellos se reían mucho de mí porque siempre fui muy bizarra. Entonces se recordaban de cuando venían a mi casa, y entonces en el mueble donde estaban todas las fotos familiares, yo tenía una foto.
¿De quién?
De Leonardo DiCaprio. Como parte de la familia, ¿no? Entonces, tenía una amiga que decía, está tu mamá, tu papá, y acá está el primo.
Mi primo lejano.
Claro, porque además el cuadrito no era lo mismo. Hoy por hoy, la verdad que sí, me sigue pareciendo un hombre.
¿Está?
No, ya no está más. Mi mamá me lo dio. Cuando me mudé me dijo, llévate el cuadro.
Y está en la mesita de noche.
Ahora lo tengo en mi casa, están mis ahijados, mi sobrina, está Leo DiCaprio. Entonces es como, nos burlábamos y nos reíamos bastante de eso, pero es como pretender que hoy, eso era cuando tenía 20 años, ya era bastante grande.
Estaba grande, ¿no?
Estaba grandecita, ¿no? Pero ponele que eso estaba desde que yo tenía 14 años y bueno, quedó ahí. Y realmente le empecé a prestar atención desde que vino Julie y empezó a decirme eso. Pero era como que ahora a los 37 años siga teniendo por ahí ese fanatismo que yo siempre fingí que era fanática de algo. Porque me di cuenta que Y esto creo que sí.
En confesiones.
Confesiones de la botica de la hechicera. Siempre fingí que era fanática de algo, porque como todos mis compañeros eran fanáticos de algo, yo dije, ay, eso me hizo normal, ¿entendés? Eso. Claro. Fui fanática de Ricky Martin y de Leonardo DiCaprio. Y eso me dio una tranquilidad. Pasé de los 14 a los 18 años súper normal. Era, ¿entendés? En la escuela, porque por fin me gustaba a alguien, por fin... ¿No? Como que todo eso. Entonces es como que... Igual me parece un hombre muy 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 guapo.
Muy Leonardo. Para mí.
Sí. Okay. Hoy elijo igual a otro tipo de caballeros más. Tipo,
y también.
Ahora tengo la foto de Brad, por ejemplo. Brad Pitt. Ya no es Leo DiCaprio. Pero bueno, todas esas cosas que hacemos, ¿no? Uno cuando que empieza a hacer a los 11 años, 12 años, sí, para ser un poco normales.
Para adaptarse a las chicas y a los compañeritos del colegio, porque si no tienes un fan, entonces ¿en qué?
Claro, la que era mi mejor amiga de ese momento era, tenía una locura tísica por Luis Miguel, nunca me gustó a mí, yo dije, bueno, voy por Ricky Martin. Y en el colegio después tenía otra amiga que era fanática, no escuchaba esta. Va a ser muy grasa lo que voy a decir. Solo los argentinos era fanática de los Chacales. O sea, así.
No lo conozco.
No, era un grupo de cumbia muy, muy feo, muy feo. Bueno, y después tenía otra que era fanática de los Hanson. Que era una banda de tres, que no sé si eran canadienses, no sé de dónde eran. Los Hanson eran tres hermanos. Y bueno, yo era como, caía re normal porque era fanática de Ricky, ¿no?
Y cuando te enteraste, qué desilusión.
¿Cuándo me enteré de qué?
De que era gay.
No, siempre lo supe, pero igual no estoy con ilusión, desilusionada para nada.
Como que, ay, ¿no era tu novio?
No.
Ah, ya.
Pero yo puedo seguir siendo mi novio, así siendo gay. No tengo problema con la comunidad LGTB. Ningún problema, es más, mejor no estar rodeado de mujeres. A mí los hombres que él elige me parecen hermosos, sí, también. Entonces, sí, es como que el marido está guapísimo. Pero no me molestaría.
A eso voy, ¿no? Porque también nos hacemos esas fantasías de que, claro, es que es mi novio. Lo vi con mi sobrina, de que, no sé, no me acuerdo ahorita de su fan. Y en serio que ella decía, es que es mi novio. Bueno, hoy me voy a arreglar para él. Y yo, ahí esta niña se enloqueció, por Dios.
Pará, yo voy a confesar, total, mi familia no está viendo y ya cuando... Ya no vivo más con ellos, no me internarán. Pero yo fingía, ¿entendés? Porque estaba aburrida, entonces fingía que estaba en un día con ellos.
¡Ay, no!
Entonces, eran todas conversaciones mentales, creo.
Bueno, mi sobrina sí lo decía, y yo así como que, ok.
Claro, pero yo era como, bueno, voy a tomar un té, y era toda, sí, la conversación que iba a tener con Ricky Martin, los reportajes que le hice a ese muchacho. Ganadora del Pulitzer tenía que ser al periodismo. Pero es todos esos que nosotros lo decimos con mucho cariño, sí, pajazos mentales que nos hacemos para encajar, y porque a veces es lo que más nos entretiene.
Nos distrae.
Nos distrae de todo lo que vemos, percibimos, sabemos de esta realidad, ¿no? Ah. Evidentemente, acá si hay algún psicólogo en la sala puede opinar, tranquilamente, ya lo tengo bastante superado, pero como que era como la forma más fácil en esos años de adolescencia de estar conmigo, de estar presente, claro, lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces cuando estamos presentes, hoy por hoy, cuando vos estás presente en tu vida, no estás pensando justamente en cómo haces las cosas.
Me encanta porque he estado con esta pregunta, con esto de estoy presente. Pero si tú me preguntabas 3 años atrás, ¿qué es estar presente? Y yo, ¿cómo es estar presente, Luciana? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que sentar para estar presente? ¿Qué tengo que sentir? ¿Sí? Y no, ahora para mí que retomé esta herramienta, porque realmente es una herramienta, de estar presente con mi vida, con mi cuerpo. Entonces es como, wow, es muy maravilloso.
Y es justamente como lo estás diciendo, ¿no? Es una herramienta que ni siquiera... un destornillador. Alguien te pone un destornillador. Yo, a ver, quiero decir que de herramientas la única palabra que sé es destornillador o clavos y tornillos. Pero me enteré que clavos y tornillos no es una herramienta.
No.
Bueno, entonces la palabra que sé es destornillador. Nadie te explica cómo usar un destornillador. Es, vos sabés que es para, justamente la palabra lo dice, desatornillar algo, ¿no? Entonces como que más o menos lo ves y como que ahí vas y lo encastrás y te das, como diría mi papá, maña. Te tenés que dar maña.
O si no tienes el destornillador, un cuchillo
de punta redondita. Sí. Entonces, de los que usas para untar. Sí. Que sirven solamente para eso. Entonces, esta herramienta de estar presente justamente es eso. No vayan al cómo. Simplemente pidan o pregúntense. ¿Cómo es estar presente en mi vida?
¿Qué es estar presente?
¿O qué tal que hoy estoy presente en mi vida? Y cuando estás presente, lo que sucede, y ahí sí, para mí lo voy a decir así, sucede como mágicamente, uh-huh. Es que no tenés como esa necesidad de desenredar nada.
No.
No te estás preguntando el cómo, nada. Uh-huh. No te preguntás ni del cómo de la silla, ni del cómo de cómo estoy escuchando a estas dos hoy. No, simplemente estás presente y lo estás... En otra cosa que nosotros hablamos mucho en este programa, y que vos sabés mucho de esto también, cuando estás presente, recibís.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo es eso de recibir? Porque esa pregunta claro. Me la hice mucho. Pero ¿cómo es recibir? Y claro, acá mentalmente. Entonces, ¿qué tendría que hacer para recibir? ¿Qué recibir? No, me hice mucho embrollo con el
claro,
recibir.
¿No? Porque hay que recibir, ¿no? Muchas veces nosotras incluso hablamos, ¿no? De recibir y recibirlo todo y estar recibiéndolo todo y recibirlo y bla, bla, bla. Pero cuando entramos en cómo lo tengo que recibir, o como que yo me imagino, ok, me voy a quedar acá quieta. Y estoy recibiendo. No, cuando vos estás recibiendo, podés incluso estar sentada haciendo pis y estás recibiendo un montón de cosas, además del frescor de las mañanas argentas. Podés recibir muchas cosas. Cuando estás presente en tu vida, no estás pensando.
Sí.
Es como que la loca del primer piso, algo así, le dice Paola. Creo que nos está mirando Paola. Ese murmullo constante que tenemos ahí, ese taladro, ¿no? Como que habla la loca esta que tenemos ahí arriba, la azotea que nos habla, como que no le queda otra que estar callada.
Sí, para mí esa herramienta la practiqué durante mucho tiempo y ahora estoy de nuevo, hace como 3 o 4 días, estar presente, ¿sí? El estar presente. Y yo no soy tan elaborada con muchas preguntas, solamente es como estoy presente, estoy presente, estoy presente, estoy presente. Para mí esa es una herramienta muy, muy, muy maravillosa.
Sí, en este programa no hacemos casi ninguna pregunta de las preguntas que vos te referís. Simplemente hablamos y es como esto fácil, ¿no? Estar presente.
Sí.
¿Cómo es estar presente? Ok, ya sé que cuando pregunto el cómo la estoy... La estoy echando al pasto. Entonces, no pregunto cómo directamente, entonces solamente pido, ok, voy a estar presente. ¿Cómo es si hoy, lunes, a las 8:30 de la mañana, te dispones a por lo menos durante media hora estar presente?
Sí, o jugar, ¿no? Estar presente. Y entonces como que la repites. Y la repites, y estoy presente.
Y también esto de estar presente era como que me recuerda mucho al colegio. No sé cómo fue en Colombia, en la escuela.
Sí, te hacían la lista del presente.
Pero acá es como que levantabas la mano y decías, presente. Te nombraban, ¿no? Presente. Que en realidad estabas haciendo cualquier otra cosa. Lo que menos hacías era estar presente.
Pensando en la inmortalidad del cangrejo o en la tarea que no hice. Yo no hacía tareas. Entonces era como que, ay, no hice tal tarea. Y entonces ahora me la van a no sé qué. Y ahí buscaba quién la tenía. Sí. Experta en eso y en la copia.
En los sinónimos. Porque había que buscar sinónimos de todas las palabras para que no sean dos trabajos iguales.
Sí.
Sí. Pero era muy divertido eso, muy divertido.
Sí.
Pará, y ahí te voy a decir una cosa. Cuando vos recién dijiste estabas pensando en la inmortalidad del cangrejo, no sé si habrá algún niño o adolescente escuchando este programa, pero ahora, con la conciencia que tenés ahora, ¿no? ¿Cuándo estabas más presente en el colegio? ¿Cuando estabas copiando o cuando estabas haciendo un examen de memoria?
No, cuando estaba copiando. Porque tienes que estar con todo presente, alerta. De que estás copiándote, ¿sí? De que la profesora no te vea, de que tienes que sacar o subirla de la falda un poco, porque...
Y entonces ella era una copiadora súper sexy, se subía la falda. Yo,
más que tenía cortica, ¿no? Y para las copias me las llevaba larga, porque me la doblaba con un cinturón acá. Entonces así, o sea, uno tenía que estar alerta para que el profesor no lo cachara, ni la compañerita chismosa que iba ahí decía, ¡está haciendo copia!
¡Se está copiando!
Sí,
no,
sí.
Y para captar todo, ¿no? Porque si alguien hacía... Psh,
sí.
Entonces, realmente cuando ibas al colegio, yo creo que acá nadie lo hizo, pero acá en el caso que vos lo confesás y decís que sí, cuando vos ibas al colegio y realmente te estabas copiando, esa era una forma de estar presente en tu vida.
Y aprendía muchísimo más. O sea, yo creo que de los resúmenes que hacía y de toda la minicopia que hacía.
La letra chiquitita que tiene, además, ¿cuánto usaba ahí realmente? ¿Cuánto tenías que apelar a lo que sabías y a recordarte? Porque a veces escribíamos una letra tan chiquitita, que después ni siquiera se veía. Entonces sí o sí tenías que acordarte de lo que habías escrito.
Sí.
Entonces, no voy a hacer apología a nada, porque se me ocurren decir un montón de cosas, pero imagínate si robáramos un banco. ¿Cuán presente tendríamos que estar realmente en nuestro cuerpo y con todo lo que está sucediendo alrededor para estar en esa... situación.
En esa presencia total.
Porque si
total.
No estás en esa presencia total, cualquier cosa puede salir mal.
Sí, sí.
Entonces, ¿en qué momentos? Una, para si crees que nunca estuviste presente en tu vida, te aseguro de que sí. Entonces, son esos momentos en los que parecen como que fueran de adrenalina.
Uh-huh.
Y realmente es delicioso vivir así. Ah, por lo menos a mí me gusta vivir con esa presencia de estar... Con todos mis sentidos a flor de piel. Y no es como de alerta para defenderme.
Mm-mm.
Es como de alerta de chusma, de saber qué está pasando constantemente en todos lados.
Sí.
Entonces es como, wow, volvé a esos momentos en los que estuviste, en el que te copiabas. Y mira, eso en el colegio, pero imagínate en la universidad. Copiarte en la universidad, eso era más adrenalínico.
Sí.
Porque ya era como que hasta te da un toque de vergüenza.
A mí no me dio vergüenza.
A mí tampoco, pero ponele que quedabas peor, ¿no? Como que, era como la humillación y iba a ser como peor. Entonces es como que en esos momentos, o en el trabajo... Depende.
¿Cómo se copia uno en el trabajo?
Y no sé, me imagino muchos trabajos. Imagínate en una cirugía. En una cirugía corazón abierto, tener que como que copiarte de lo que está haciendo otro.
Ahí es estar presente.
Presente.
Presente. O sea, y tantos casos de no estar presente que le dejan las tijeras. O sea, que ¿cómo van a dejar unas tijeras dentro de un estómago? O sea, es como sí o sí tienes que estar presente.
Sí. Y me recuerdo de situaciones en las que, no sé si los que nos están escuchando, han viajado fuera del país a un país que hablan otro idioma.
Mm.
¿Cuán presente tenés que estar ahí para ver si cachás alguna palabra o algún escrito?
¿Alguna colita?
Algo que te haga, tengo que ir para allá.
Ajá.
¿No? En la mayoría de los países los números no salvan, pero... en esos momentos estamos muy presentes.
Cuando nosotros fuimos a China con mi esposo.
Ay, ahí los numeritos no existían.
Claro, era como que llegamos a Shanghái y en Shanghái sí es muy turística, entonces está la palabra en chino en los símbolos y abajo en inglés.
En inglés.
Yo no hablo inglés, pero ahí, sí. Ahí entendí
un
montón.
Pero si había un número le ibas a entender.
Claro. Pero cuando fuimos a otra provincia, ahí no estaba nada. Entonces ahí sí era como dejarse uno llevar por aquí, por allá y estar muy alerta. Cuando uno viaja, como tú dices, es estar muy alerta y peor cuando llegas a un lugar donde ni siquiera hay inglés. Porque uno con el inglés se hace uno el medio tonto que no entiende. Pero cuando llegas y lo necesitas, sí o sí lo usas. Pero el chino era por gestos.
De todas las palabras que te dijeron alguna vez en inglés y decís, bueno,
sí.
De algún lado voy a salir.
Era por gestos. Mi esposo se peleó con uno porque nos iba a cobrar más y todo fue por gestos. Llamaron a la policía y todo era por gestos. Fue muy divertido, no lo pude grabar, pero era muy divertido, mi esposo peleándose, yo peleándome en español o en quién sabe qué idioma, y el chino venía y decía, y nosotros le decíamos al policía, pero fue él, y vino otro señor que hablaba inglés, dijo, no, sí, él sí les quería robar, eso no se le hace a los turistas, y nosotros nos fuimos, sí, todos dignos, pero todo... Bueno, cada uno en su idioma.
Pero eso es estar presente. Sí. Entonces, hay un montón de situaciones en las que estamos presentes en nuestras vidas. No es verdad de que vivimos eso que dice, ay, estoy colgada, me colgué, ¿no? Y como que, ay, esta, a mí, por ejemplo, que todo el mundo me cataloga como que vivo en una nube de pedos. No vivo en una nube de pedos, señores. O sea, realmente cuando las papas queman, acá tenemos ese dicho, sí o sí estás presente, claro, en tu vida. La propuesta del programa del día de hoy es que, ¿qué tal si estás presente, en realidad, constantemente?
Sí, no solamente para las urgencias. Claro, para las urgencias, como cuando uno sale, o como cuando tienes que estar alerta porque se te están quemando las papas, el arroz o la quinoa.
Tienes que estar ahí. Eso nunca estás presente.
Entonces, que no sea solamente en esos. Sí, llegas, apagas el incendio, bla, bla, bla. Pero y que imagínate si toda tu vida estuvieras presente. Wow,
para mí es como
más.
Esa sensación de adrenalina que me encanta, que es muy parecido como al gozo, al placer, como en esta diversión, ¿no? Porque realmente ahora estamos contando anécdotas de cuando viajás, de una pelea con tu esposo en chino, no chino, que cuando te las recordás, incluso apenas te pasan, generalmente te echas a reír, ¿no? Porque decís, sí, ¿qué fue esto?
Sí.
¡Qué ridiculez! Y nos estamos riendo constantemente. Entonces, quizás hay una conexión con esto de estar presente y que tu vida sea extremadamente divertida.
Sí.
¿Qué te parece si vamos a un corte muy, muy chiquitito de 1 minuto y medio, 2 minutos y continuamos con este super programa?
La Botica de la Hechicera. Todo lo que necesitas para ser más consciente en un solo lugar. En el aire de Mantra FM 91.9. Hacer a través del mail labotica de la hechicera@gmail.com. búscalas en Facebook e Instagram como La Botica de la Hechicera.
Oh,
volvemos al programa La Botica de la Hechicera con este super programa de cómo hacemos las cosas y cuando entramos en el cómo matamos lo que estamos creando y cómo no matar lo que estoy creando estando presente. Y continuamos en este super programa con nuestra invitada del día de hoy, Alexandra Rodríguez. Vamos a hablar un poco de ella porque la verdad que la sumergimos directamente en el programa y no le hicimos ninguna pregunta, no se la hemos presentado, así que Alexandra, muchas gracias por estar acá. Gracias por haber hecho casi todo el programa conmigo y recién ahora te vamos a presentar.
No me extrañas realmente. Si ven, me ponen a trabajar.
Entonces, contanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
Uy, yo hago un montón de cosas. Soy coach, sí, coach ontológico. O sea, tengo como muchos títulos en coach, ontológico, comercial y del ser, ¿sí? Y además, soy facilitadora de Access Consciousness. Facilitadora certificada de Access Consciousness. Eso hago. Y ¿qué hacemos? Clases. También tengo una empresa súper, súper, súper exitosa. Se llama M Empoderamiento. Mi socia, la tiene que conocer, es espectacular.
La socia.
La socia. Ahí hacemos business. Empoderamos a la gente, ¿sí? A las empresas. Tenemos varios proyectos, tanto para empresas, para mujeres, para niños, para colegios.
¿Y libros?
Escribimos 2 libros por el momento.
3. Uno a próximo a salir.
Sí, o sea, ya escribimos 3, pero uno está ahí cocinándose, está cocinándose.
Hablame un poquito sobre qué significa. Tu libro es La Guía de la Casa Correcta. Sí. ¿Qué es comunicarte con las casas? ¿Qué es la casa correcta?
La casa correcta lo escribimos en un momento donde realmente creamos magia, ¿sí? Nunca nos pusimos al cómo teníamos que escribirlo, sino empezamos a escribirlo. ¿Desde dónde? Desde el saber que tenía cada una, ¿sí? De la comunicación con los espacios. Si bien la casa correcta se define como casa correcta, un lugar de techo, ¿sí? Paredes, ventanas, pero la casa correcta también es el cuerpo, también es la ciudad, también es el país, también es el mundo, el planeta donde vivimos. Entonces, en el libro abarcamos absolutamente todo, hasta la familia está incluida en el libro. Es uno de nuestros capítulos.
Es una de nuestras casas, sí, familia también. Sí. ¿De qué se trata este libro? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar si compramos este libro? De la guía de la casa correcta para ti.
El libro, te encuentras con un sinnúmero de... No es un libro común y corriente, es un libro especial. Es un libro donde te da herramientas para compra, venta, alquiler de casas, lotes, para crear tu vida desde tu cuerpo, desde el planeta... con tu familia, porque es un libro de herramientas, ¿sí? De, no me acuerdo cuántas preguntas debe tener el libro, pero tiene, yo creo que unas 1000 preguntas de cada tema diferente. Incluimos también el dinero, incluimos absolutamente todo en este libro. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Herramientas para que eso que tú quieres crear sea la casa, cambiarte de país, cambiarte de ciudad. Esas herramientas te van a funcionar si las haces para que encuentres eso que realmente deseas.
Qué interesante, porque cuántas veces tenemos muchas veces muchas ganas de mudarnos, sí, de ciudad, de país, y como que siempre caemos en esto, en el cómo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo me voy a ir si no tengo una casa? ¿Cómo me voy a ir si no tengo un trabajo?
No conozco a nadie,
¿no? Uh-huh. Como lo típico. ¿A qué voy a ir a Sri Lanka si no conozco a nadie? Sí, pero como que de alguna forma, no sabes por qué, pero esa ciudad, ese país, esa zona, esa foto que viste, te atrae, te llama, te hace match, ¿no?
Sí.
¿Este libro me puede funcionar para elegir ese tipo de lugares donde vivir?
Y no solo eso, ¿sí? ¿Con quién ir? ¿A dónde llegar? ¿Cómo llegar, no? O sea, es como, sí, si bien no entramos en un cómo, de cómo en el sentido de limitación, pero muchas veces uno dice, sí, pero es que tengo que mínimamente comprar el pasaje. Entonces, ahí como que hay ciertas herramientas para que todo lo que elijas sea la ligereza de tu vida, la facilidad, para que incluyas más facilidad en tu vida.
Eso está como muy, muy interesante. Entonces, el libro, por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar?
En M Empoderamiento, nuestra página web es www.mempoderamiento.com y también estamos en Instagram, en Facebook, y si estás en México, se venden en México, físico, sino digital, y también lo tenemos en Argentina y en España.
Así que ahí estamos. Muchas, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por acompañarme en este super programa. Deseamos que Paola se encuentre muy, muy bien. Y si vos pudieras, para terminar esto... ¡ay, muchas gracias! Ahí está, nos están poniendo...
Gracias.
¿Cómo adquirí el libro desde USA? Se puede adquirir por Amazon, ¿verdad?
Sí.
Lo puedes buscar en Amazon como La Guía de la Casa Correcta para Ti. Mira, ahí está poniéndonos Claudio, pero qué producción.
Gracias.
Por favor. Ahí está el libro de La Guía de la Casa Correcta. Lo puedes adquirir por Amazon. En Amazon, y te lo bajas en versión Kindle. Si pudieras, ¿qué cambió tu vida el escribir este libro?
Wow, cambió esto, el reconocer de que sí podía escribir.
Porque, básicamente.
Sí, y más un libro, o sea, siempre fui muy juzgada, sí, fui tartamuda durante mucho tiempo, no me sabía expresar ni nada por el estilo.
Desde tartamuda a la radio.
A la radio.
Un solo paso.
y claro, cuando escribimos el libro con mi socia, fue wow, escribí un libro. Y nosotras solamente teníamos dos objetivos, que era que el libro estuviera en la Feria de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires, que para mí era como muy importante, venía como wow, muy importante, porque es muy importante, y que tuviera mi foto en el libro, ¿sí? Y sí tiene la foto de nosotras dos en la parte de atrás del libro. Y cuando empezamos a escribirlo, realmente ni siquiera nos cuestionamos de cómo tenía que hacer. Seguimos una estructura.
Ni de cómo debería de escribirse.
No, porque si lo leen, está escrito en dos idiomas, en argentino y en colombiano. Entonces, en algunos decimos vos y en algunos tú. Nos replanteamos como el editarlo, pero dijimos, no, esto es lo que crea
es
la magia.
Realmente leí ese libro. y es como una conversación, ¿no? Es una conversación que cualquier lector puede tener con las autoras.
Sí.
Pero también con uno mismo, porque el libro te habla.
Sí.
Realmente, de hecho, hay una sección donde dice el libro te habla. Y realmente es esa sensación de que el libro te está haciendo preguntas, de que el libro te está diciendo cosas para tener más conciencia. Y entonces es como esta comunicación,
sí,
que cualquier lector puede tener con el libro, ¿no?
Ajá.
O sea, estar ahí charlando. Es una charla, no es una lectura.
No. Y si lo leen así como novela, no es una novela, porque está dividida en varios capítulos que no se relacionan el uno con el otro. Y sí, todo depende en qué momento estás cruzando tu vida en eso, ¿no? Entonces dicen, no, yo quiero la parte de las casas porque soy agente inmobiliario, entonces voy a ir a la casa y entonces quiero venderla, o quiero comprarla, o quiero permutarla, o quiero un lote. Estas preguntas que nosotras colocamos ahí, que son, además también hay otras herramientas, las usamos nosotras. Yo las uso un montón con todo, ¿no? Con el cuerpo, con los apartamentos, con los hoteles donde vamos, ¿sí? Porque,
con las ciudades.
Con las ciudades. ¿Qué le puedes pedir hoy a Buenos Aires? O donde estés, ¿qué le puedes pedir a tu
¿Qué le puedes a pedir a Uruguay, ¿no? Ahí está Fabián Castro... También, ahí Claudio nos está poniendo la parte de detrás del libro.
Sí.
Ahí está nuestras fotos.
Si la chica pelirroja se les parece mucho acá a la señorita.
A la conductora es pura casualidad, pero ya no me parezco tanto.
No.
Ya no me parezco a la de la foto. Pero realmente hay muchas personas que nos hacen comentarios como hemos visto nuestro propio libro de gente que nos manda fotos de súper viejito y súper usado.
Y rayado y subrayado,
porque realmente es un libro que te conversa. No es que te vamos a estar nosotras conversando al oído, no te vamos a taladrar la cabeza como en este programa, quédate tranquilo, pero es como esta conversación que puedes tener constantemente en cualquier momento. Y realmente sí, nos está dando como muchas, muchas alegrías y satisfacciones de saber lo que crea en la vida de las personas. Una de las, si me permitís en esta entrevista contarte algo sobre tu libro.
Claro.
Una de las cosas más que me emocionan a mí sobre este libro y la clase que nosotros hacemos sobre la casa correcta para ti es que en plena pandemia, cuando el mundo estaba detenido, cuando nadie podía, y no como la pandemia que estamos viviendo ahora, sino en esos comienzos, en abril del año pasado, o principio de mayo, que no se sabía qué iba a pasar, si no se iba a pasar, todos los países cerrados, lo único que estaban abiertos en todo el mundo eran los supermercados, nosotros empezamos a facilitar, realmente porque facilitamos estas herramientas a través de nuestras clases, a través de nuestras charlas que damos, y una mujer que hacía como 2 años que tenía su casa en venta, en plena pandemia vendió su casa.
Y no solamente en plena pandemia, sino que todo estaba cerrado. Las notarías, los bancos, todo estaba cerrado. Y todo lo hizo con una facilidad increíble. Se le abrió el banco, abrieron el banco para ella, abrieron
las escribanías, la firma de documentos y demás, todas las transacciones legales que por supuesto requiere una, ¿no?, la compra-venta de un inmueble. Entonces es como, wow, estas herramientas funcionan para crear facilidad para tu vida y para que tengas esa sensación de que el espacio donde estás viviendo es un compañero también. No estás sola y principalmente con, sé que para muchas personas este libro cambió mucho su vida, porque en esta cuarentena donde muchas personas se quedaron solas, donde no tenían contacto con la gente, se dieron cuenta que su casa era un gran compañero que podía crear con ellos. Así que si tienen posibilidades, se encuentran este libro, lo pueden conseguir en versión Kindle en Amazon y un montón de otras plataformas. Se llama Guía de la Casa Correcta para Ti, y que se lo disfruten. Nos quedan solo 2 minutos de programa. Quiero contarles, aunque no está mi compañera Paola, que seguramente en esta semana vamos a estar hablando bastante sobre esto. Nuestro próximo lunes es nuestro último programa acá en Radio Mantra por FM 91.9. La Botica de la Hechicera seguirá por otros medios, pero no estaremos más en Radio FM Mantra porque terminamos nuestro ciclo aquí.
Y yo hago una pregunta. ¿Van a estar en Instagram los lunes a las 8 de la mañana?
No, seguramente cambiaremos el horario, pero vamos a estar en Instagram, vamos a estar en nuestro canal de YouTube y estamos totalmente agradecidas a FM Mantra porque realmente cualquier persona que quiera venir a esta radio es súper, súper divertido. Realmente el espacio, hablando de la guía de la casa correcta, el espacio de estar acá en la radio es delicioso, delicioso, delicioso.
Está muy lindo.
Es hermoso y las personas acá también son divinas. Así que con esta noticia nos queremos despedir, así que por favor seguinos y acompañanos el próximo lunes, que es nuestro último día y seguramente vengamos a la radio porque este espacio nos encanta y nos ha regalado mucho, mucho cariño, mucho amor y mucha diversión también. Muchísimas gracias, Alexandra Rodríguez. Espero que la madrugada haya sido
placentera
después de todo. Muchas gracias, Claudio. Pao, te mando un besote enorme. Este programa ha sido para vos. ¿Y qué más es posible? Nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.